usted a su hijo o hija en una cesta para que la corriente del río se lo llevara? Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Hoy continuaremos observando de manera cuidadosa el álbum familiar de aquella mujer con fe inquebrantable, Jocabed. Probablemente ni usted ni yo llegaremos a estar en una situación en la que tenemos que poner a una de nuestras criaturas en el río. Pero esta mujer confió en Dios y hasta tuvo la oportunidad de inculcar en su hijo Moisés su fe. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 2, para concluir. Conozca a Jocabed, la madre de Moisés.
Vaya conmigo al capítulo 2 ahora, versículo 4. La hermana del niño se puso a lo lejos para ver lo que sucedería. Imagínese la escena. La mamá hablando con su hija Miriam y decirle: chiquita, ven por favor, vamos a repasar el plan otra vez. Recuerda, a la hora indicada, cuando yo ponga la canastita ahí en el agua, tú te quedas ahí a distancia, no tan lejos para que no se te vaya a escapar, no vaya a ser que se voltee la canastita, pero no tan cerca para que nadie se dé cuenta. Y cuando venga la hija de Faraón a bañarse y ella lo tome, tú ya sabes lo que tienes que hacer. Era un plan ingenioso, era un plan creativo, y estaban ahí dispuestas. Era la fe de esta mujer la que transmitió a su jovencita hija, y ella también empezaba a creer y a confiar en lo que decía su propia madre. Versículo 5. Y la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, tal como ella lo esperaba, ocurrió. Y mientras sus doncellas se paseaban por la ribera del río, vio la cestilla entre los juncos y mandó a una criada suya para que la trajera. Al abrirla, vio al niño. Y aquí el niño lloraba y le tuvo compasión y dijo: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces la hermana del niño le dijo a la hija de Faraón: ¿Quieres que yo vaya y traiga una nodriza de las hebreas para que críe a tu niño? Y la hija de Faraón respondió: sí, ve. Y la muchacha fue y llamó a la madre del niño. Déjenme darles una nota interesante acerca de la hija de Faraón. Hay una gran posibilidad de que esta fuese la hija mayor del faraón reinante en ese tiempo. Según la cultura egipcia, la dinastía sigue el linaje de la hija mayor del faraón. Es decir, a diferencia de la cultura hebrea, que sigue el linaje del hijo mayor, en la cultura egipcia sigue el linaje de la hija mayor. Si ella no tenía hijos y Moisés había sido adoptado por la hija de Faraón, él, por consiguiente, era el próximo príncipe de Egipto y próximo faraón electo. Eso es interesante, porque realmente el Señor mueve las cosas de una manera que no entendemos, para levantar a quienes Él quiere y quitar a quienes Él quiere. Y debemos entender que en la soberanía del Señor nada frustra su plan. Aquí lo vemos reflejado en esta escena. Va por ahí la hija, ve la canastita, manda a traerla, lo abre, ve la ternura del bebé. ¡Ay, precioso! Mira, no, pobrecito, la agarra, quizás se lo pone sobre su pecho. Y en ese instante por ahí pasa Miriam. ¡Ay, qué bonito niño tiene usted! Oiga, no es su hijo, ¿verdad? No. ¿Quiere que le consiga una nana? Alguien que esté ahorita amamantando para... Yo conozco a una, ¿qué le parece? No le dijo: yo conozco a la mamá del niño, ¿verdad? No, fue muy astuta. Yo conozco a alguien, déjeme, ¿se la traigo? La hija de Faraón pudo haber dicho: no. La hija de Faraón pudo haber dicho: este es un niño hebreo, mátenlo y échenlo al agua. Pero no fue así. Porque Dios cambia el corazón de las personas. Porque Dios tiene el corazón de las personas. Porque Dios transforma vidas para satisfacer a su propio nombre, para satisfacer a su propia gloria. Porque Dios cambia el corazón de la gente cuando en su plan soberano Él empieza a mover todas las piezas en el ajedrez para llevar a cabo lo que Él ya ha planeado. Nada frustra el plan del Señor. Ni usted, ni yo, ni nuestros errores frustran el plan de Dios. Todos somos en sus manos como el agua, y hacia donde Él quiere la dirige. Y eso ocurrió con la hija de Faraón. Y eso ocurre con su vida y la mía. No llame catástrofe, no llame un problema, no llame una circunstancia insuperable a lo que le sucede. Todo está en las manos del Señor y el Señor dirige y orquesta las situaciones, permite que pase por esas cosas para que usted, querido hermano, querida hermana, usted pueda estar dentro del plan soberano del Señor y lleve a cabo sus planes y sus propósitos para gloria de su nombre. Sin embargo, no en nuestro tiempo, sino en su tiempo. No en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Finalmente, por fe, la madre de Moisés lo crió como libertador nombrado por Dios. La providencia de Dios es clara aquí. Es evidente por el cuidado que recibió este pequeño. Es interesante que generalmente se menciona a mujeres que han cuidado de este bebé desde su nacimiento. Primeramente, vemos aquí el temor de las parteras. Luego vemos a su propia madre que fue valerosa en darle a luz. Luego vemos a esta princesa egipcia, la disposición de adoptarlo. Pero sobre todo vemos a la propia hermanita de Moisés de tener disposición de cuidar de él. Que es interesante cómo las mujeres ocuparon un rol importante en el nacimiento de este gran líder de Israel. ¿No es interesante que ustedes mujeres ocupen un lugar preponderante en todos nosotros quienes somos hijos, seamos hombres o mujeres? ¿No es interesante que usted pueda estar criando y protegiendo en este momento a alguien como Moisés, que un día será el liberador de las situaciones que usted está pasando? Usted no sabe lo que Dios puede hacer con un corazón rendido completamente a sus pies. Y si el suyo está rendido, prepárese, aún no ha visto nada. La hija de Faraón, cuando viene la madre de Moisés, le dice: llévate a este niño, críamelo y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Imagínese usted, a la propia madre le dice: cuídame a tu bebé, ama a tu bebé, amamanta a tu bebé, a este bebé, y te voy a pagar por ello. Es como si su marido le dijera: ay, mujer, por todo lo que haces en la casa, yo te voy a dar un sueldo. ¿Qué te parece? No doy ideas. ¿Se imaginan que les pagara usted por horas? Sale debiendo. Por ahí hicieron las cuentas y los cálculos. Son billones de dólares los que le deben. Así es que lo tiene bien endeudado. Usted ya sabe lo que tiene en casa. Esto es lo que llamamos aquí una crianza enfocada en la madre de Moisés. Este niño quizá lo tuvo ella por unos 5 o 7 años hasta que estuvo en condiciones de regresarlo a la hija de Faraón. Tiempo suficiente, ¿sabe para qué? Para enseñarle el idioma hebreo. Para que a través del idioma hebreo en un futuro él pudiera aprender a escribir y escribir los primeros 5 libros de nuestras Biblias que fueron escritas por Moisés. Un idioma hebreo donde podía entender realmente de las cosas que Dios les había dado a sus antepasados y de cómo el Señor daría las leyes a través de él. Un idioma que tiempo después y más adelante, cuando fuera el tiempo adecuado, él recordaría para qué había nacido en ese lugar y en esa condición. Esto es una crianza enfocada. En Egipto no se enseñaba nada de cultura hebrea ni de idioma hebreo. No había hebreo como segundo idioma. Todo era puro jeroglíficos lo que ellos entendían. Y aunque él fuera la mejor universidad de Egipto, aún ahí no se enseñaba hebreo ni cultura hebrea. ¿Dónde lo aprendió él? En su casa con su mamá. Ahí es la mejor universidad que podemos entender en cuanto a los valores morales que pudiéramos imaginar. No hay mejor escuela que el hogar. Y es una responsabilidad muy importante para ustedes como padres de saber que el impacto que hacen sobre sus hijos es imborrable, perdura. Josefo también nos dice que Faraón no tenía hijos y que esta princesa estaba entrenando a este niño para ser el próximo faraón. Él iba a ser un faraón. Se había ganado el derecho, por así decirlo, con las batallas en contra de Etiopía. Él había llegado a ser un comandante militar. Había sido entrenado en lo que era la Universidad de Oxford de nuestro tiempo, allá en Egipto, la Universidad del Templo del Sol, y era parte esencial de la realeza egipcia. Futuro asegurado. El éxito, el sueño americano se había realizado en Moisés. Sin embargo, cuando usted lee Hechos capítulo 7, Versículo 21, encontramos una sorpresa. Dice, después de ser abandonado para morir, la hija de Faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Y Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabra y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. No importa el tiempo que usted esté enseñando a su hijo en casa. No importa que parezca que no le escucha. No importa que parezca que se voltea a otro lado cuando usted le está hablando. Tarde que temprano lo que usted le ha enseñado con tanto amor y devoción hará sentido en su mente y cobrará un sentido en su vida. Mujeres, no se cansen. No se cansen, y por experiencia se los digo. ¿Cuántos recuerdos tengo de mi propia madre que no hice caso en su tiempo y cómo veo el fruto en este instante al reaccionar en mis cinco sentidos y recordar de los consejos, aún tan rústicos como pudieron ser de una mujer que creció en el campo, de saber que la sabiduría del Señor no tiene límites? No se cansen ustedes, mujeres, aunque a veces sientan que tiran la toalla. Los muchachos en su momento recordarán lo que ustedes les han enseñado. 40 años pasaron y él se acordó de que tenía hermanos entre los hebreos. Ojalá que no pasen tantos tiempos en que sus hijos reconozcan que también tienen hermanos en su casa y papás y mamás. Pero recuerden, no se cansen, sobre todo cuando su trabajo sea en el Señor. Oren por ellos, aliéntenlos, díganles, prohíbanles, hagan lo que sea. Muchachos, yo sé que no me van a querer después de eso, pero no importa. Pero ustedes no se cansen aún de exhortarlos, de regañarlos en amor, sobre todo sabiendo que un día ellos se lo agradecerán. Y quizá no sea en esta vida, quizá sea en la venidera. Mark Twain dijo lo siguiente, un escritor norteamericano que dice, cuando sus hijos cumplan 13 años, métanlos en un barril, aseguren la cubierta con clavos y aliméntenlos por un agujero. Y cuando cumplan 16 años, entonces quiten el corcho del agujero. Bueno, es una recomendación que da Mark Twain a ustedes que tienen adolescentes, ¿verdad? ¿Cómo supo Moisés que eran sus hermanos hebreos? ¿Cómo supo él? Su mamá se lo dijo. Versículo 24. Y al ver que uno de ellos estaba tratando injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio, pensando que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. ¿Por qué no entendieron los demás egipcios lo que estaba tratando de hacer Moisés? Porque la mamá de Moisés no se los dijo a nadie más que a Moisés. Porque quizá los otros hijos no tuvieron mamá que les dijeran las cosas que la mamá de Moisés, Jocabed, le dijo a él. Vean qué importante es que todos tomemos nuestra parte en la responsabilidad que tenemos delante de Dios de cuidar y de criar a los hijos. Él es el que los va a cuidar, pero su responsabilidad como padres es el velar, el enseñar y el instruir a los hijos de esta manera. En un tiempo él se acordó, pero cuando hay que cumplir la voluntad de Dios, Moisés tuvo que pasar 40 años en un desierto para entender que la voluntad de Dios se debe hacer en el tiempo de Dios, no en su propio tiempo. No nos adelantemos al tiempo de Dios. Y eso es bien importante, porque eso es la razón por la cual usted a veces piensa que Dios no le escucha, porque a veces usted piensa que no, Dios no le, no, ya no lo quiere, porque no le ha contestado sus oraciones. Usted tiene que entender que todo lo que pidamos al Padre lo hagamos de acuerdo a su voluntad y también de acuerdo a su tiempo, porque el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. ¿Qué fue lo que sucedió? Si usted lee Hebreos capítulo 11, versículo 24, dice aquí el escritor de Hebreos, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué dejó atrás él la corte y todas las riquezas y los placeres? ¿Quiere ver por qué? Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme viendo al invisible. ¿Dónde aprendió él tener esa clase de fe? De su mamá. Su mamá inculcó esa fe en él. Hermanas, de verdad, esto no es un mensaje acerca de ustedes, es un mensaje de la soberanía y del amor del Señor que les permita a ustedes ser parte importante en la crianza de sus hijos, porque son un regalo prestado de ustedes que un día tendrán que devolver, como esta mujer tuvo que devolver a la hija de Faraón por un tiempo. Pero lo que ustedes siembran en ellos no podrá borrarse. No puedo decirles cuál puede ser el impacto que los padres pueden tener sobre sus hijos. No sé. Puede ser bueno o malo, no sé. Pero una cosa sí les digo. Borrar la influencia de los padres en los hijos es imposible. Ustedes influyen en sus hijos. Aunque ellos se rebelen, ustedes influyen en sus hijos. A tal grado, aunque a veces sea aparente, ustedes influyen en los hijos. No puedo evitar contarles la historia de una mujer, una joven esposa que estaba preparando un jamón al horno para su esposo. Justo antes de ponerlo en el horno, ella le corta un pedacito a un lado y un pedacito al otro lado de jamón y ya lo mete al horno. Y salió delicioso. A lo que el marido le dice, oye mujer, ¿por qué le cortas un lado del jamón y el otro lado y lo metes al horno? ¿Qué, absorbe bien los jugos de ahí? La verdad es que así me lo hacía mi mamá. Así lo veí que mi mamá lo hacía y yo lo hago igual. Un día estaban reunidos en una... Fueron a visitar a la suegra y vio que la suegra trajo el mismo platillo, un jamón horneado, como que era el platillo favorito de la familia, yo no sé. La receta de la abuela, yo no sé. Entonces trajeron el jamón horneado, pero se dio cuenta que le habían cortado también ambas extremidades. Y ahí aprovechó y le dice el yerno, suegrita, ¿por qué su hija hace lo mismo? ¿Por qué usted le quita la orilla al jamón de ambos lados? Pues mire, la verdad es que mi mamá lo hacía así también. Bueno, llegó el día de Acción de Gracias y se juntó toda la familia y estaban celebrando y adivinen qué hubo para la cena. Hubo jamón horneado también y también traía cortadas las dos orillas. Entonces ya no pudo aguantar y le dice, abuela, dígame, porque ni su hija ni su nieta me supieron decir, ¿por qué razón usted le tiene que cortar las orillas al jamón? ¿Agarra buen sabor o qué es? ¿Cuál es el secreto? Ay, no, mijito. Lo que pasa es que en aquel tiempo, el horno que yo tenía era chiquito, chiquito, y tenía que cortar las orillas para que cupiera el jamón. Y por eso, la influencia de los padres es grande en los hijos. Es grande. Si no, vea a sus hijos y vea cómo empiezan a actuar como papá o a veces como mamá. Es grande la influencia. No nos olvidemos de eso porque es bien importante darnos cuenta de que aquí hoy podemos sembrar cosas que van a producir en usted y en mí implicaciones y ramificaciones. Y con eso termino. Podemos notar cuatro principios que surgen de la fe de una mujer como la madre de Moisés. La primera es posible sobreestimar el impacto de las circunstancias. Es posible estimar el impacto de las circunstancias. Si Dios no anula las circunstancias, querido oyente, querido hermano, si Dios no anula las circunstancias, solo víctimas saldrían de los guetos, solo personas indeseables, solo criminales. Pero también ha habido grandes personas que emergen de una condición tan humilde y tan maltratada como es un lugar así. Solamente personas inválidas emocionalmente o de mente torcida serían las que salieran de esos lugares tan inhóspitos. Pero ha habido grandes personajes en la historia, grandes mentes brillantes que han cambiado el rumbo de cómo la tecnología opera. Porque Dios cambia las circunstancias, Él anula las circunstancias. Por eso no sobreestime, no diga, ay, es que el mundo en el que vivimos, el mundo me hace hacerlo así. No, Dios es más poderoso que el mundo. Y Dios anula las circunstancias. Número dos, es posible y tentador subestimar la importancia de ser padres. Mamás, vale la pena cada hora que usted invierte con sus hijos. Vale la pena cada noche que usted pasa sin dormir. Vale la pena cada momento de consejo, aunque tenga hijos malagradecidos ahorita. Vale la pena. Si lo hace por Dios, Dios toma eso muy en cuenta y va a darle la recompensa. Encárguele a esa criatura rebelde a Dios y Él tratará de disciplinarlo en su tiempo y a su forma. Número tres, sin importar los peligros, un modelo de fidelidad es insustituible. Necesitan los hijos un modelo de fidelidad, no de perfección, no me malentienda. Los hijos no quieren ver que usted sea perfecta o perfecto, padre. Él quiere ver que usted sea fiel. Y si usted es fiel, entonces él seguirá. Pero si usted no es fiel, no venga a imponer fidelidad en sus mentes. Si usted va a la iglesia, si usted nunca falta, si usted lee su Biblia, entonces puede tener todo el derecho de decir lo mismo a sus hijos. Pero si usted no lo hace, no les imponga nada. Quieren modelo de fidelidad para poder seguirlo. Y los hijos son los que me podrán decir a mí qué tan real es su cristianismo en el hogar. Número 4. Debido a las presiones, una madre disponible es esencial. Y déjenme decirles esto del fondo de mi corazón. En este Día de las Madres, si su mamacita está viva, dele gracias a Dios. Y si no está con usted hoy, llámela, por favor, al terminar este servicio. Llámela y dígale cuánto la ama, cuánto la quiere. Dele las gracias por todo lo que ha significado ella para usted. Dígale lo que a mí me gustaría decirle a mi propia madre en este instante. Mamita, ¿quién soy? Gracias a ti. Las madres en este tiempo parecieran que son una especie en extinción. Sobre todo aquellas madres que temen el amor de Dios como su prioridad en la vida. Yo quisiera que al inclinar su rostro meditara en esto. Y quisiera pedirles a ustedes únicamente, mamás, pónganse de pie un instante. Alguien escribió lo siguiente. En tiempo de problemas, en tiempo de desespero, hay un refugio donde nace la esperanza. En tiempo de peligro, cuando nuestra fe es probada, mamás, hay un refugio donde somos amados. Hay un refugio, un espacio en particular de protección fuerte, donde Dios nos provee la gracia para perseverar. Porque nada puede apartarnos del amor del Padre. Aunque todo pueda cambiar, nada cambia ahí en ese lugar. En tiempo de dolor, en un tiempo de aflicción, hay un refugio para dar alivio. En tiempo de debilidad, en tiempo de temor, hay un refugio donde Dios está cercano. Y el Salmo 91 es para usted, mamá. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror en la noche, ni flecha que vuele de día, ni la pestilencia que acecha en la oscuridad, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir los ojos muy bien para ver a los impíos recibir su merecido, ya que has puesto al Señor por tu refugio, al Altísimo por tu protección. Ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque él se acoge a mí. Yo diría porque ella se acoge a mí. Lo protegeré porque reconoce mi nombre. Ella me invocará y yo le responderé. Estaré con ella en el momento de la angustia. La libraré y la llenaré de honores. Y la colmaré con muchos años de vida. Y la haré gozar de mi salvación. Que Dios bendiga a ustedes, madres. Oramos. Bendito Señor. En este día en particular, Padre, queremos darte gracias por lo significativo que es recordar a estas hermosas mujeres que has puesto en medio de nosotros. Porque tú has intervenido en nuestras vidas al hacernos nacer y ver de qué manera nosotros hemos crecido en un hogar donde hemos sido creados por una madre así. Perdónanos, Señor, que a veces nos dejemos llevar por las prisas de esta vida y en ocasiones no valoremos lo que ellas hacen en nosotros. Y a través de nosotros, esas largas horas cuidándonos cuando estamos enfermos, sus consejos que no quisimos escuchar en su tiempo y que ahora extrañamos, los sueños que tuvieron de que llegáramos a ser gente de provecho, aún los sueños que sacrificaron porque por nosotros no pudieron realizarlos. Señor, para estas madres y muchas otras que estarán escuchando, para aquellas que necesitan de estas palabras de aliento y de fuerza, que tú seas su refugio, que tú seas su escondedero fiel, que ellas puedan renovar hoy en este día el compromiso de seguirte y de seguir escondiendo y formando las mentes de aquellos que cambiarán el rumbo de la historia, como lo hizo con Moisés. En el nombre de Jesús, te pedimos, te suplicamos y te adoramos, nuestro buen Dios. Amén.
Precisamente, Jocabed es el modelo de una madre fiel. Usted escucha a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta y el mensaje: Conozca a Jocabed, la madre de Moisés. Este mensaje está dividido en tres partes, y si usted no pudo escucharlo completamente, lo puede hacer en su totalidad en nuestra aplicación móvil, también en nuestro podcast o en la página web visionparavivir.org. Este mes de mayo, en Visión para Vivir, le estamos ofreciendo el libro escrito por Max Lucado, titulado Fuiste creado para un momento como este. Si este título le suena familiar, es porque fue lo que Mardoqueo le dijo a su prima Esther cuando el pueblo judío iba a ser asesinado. Así como Mardoqueo le dio una palabra de aliento a su prima, Dios también tiene una palabra de aliento de 5 letras para usted. E-S-T-E-R, Esther. Así es, el libro de Esther fue escrito para leerse en los momentos difíciles de la vida, para que Dios muestre su poder ante las situaciones más complejas. Adquiera su copia en agradecimiento por su ayuda económica al ministerio. La puede enviar a esta dirección: Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted desea hablar con una representante del ministerio, lo puede hacer llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto le ayudaremos con su donación y le haremos llegar la copia de Fuiste creado para un momento como este, escrito por Max Lucado. Pero si es más conveniente donar electrónicamente, abra la aplicación móvil del ministerio o visite visionparavivir.org y desde allí solicitar la copia de este libro. Sintonícenos la próxima semana para comenzar un nuevo estudio exclusivamente para todos los padres. Hasta pronto y que Dios le bendiga.
Este mensaje, Conozca a Jocabed, la madre de Moisés, es copyright 2010 y su grabación es copyright 2022 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.